Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Mis queridísimos amigos, saludos afectuosos, bienvenidos sean a este recuento informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, correspondiente al día martes 6 de abril del año 2021. Desde los estudios les saludamos al ingeniero Jorge Trilla en la producción general de la estación y de este espacio, junto a las voces informativas de nuestra queridísima Yolanda Esteban y este servidor Paul Sfeir. Hoy, como en todas nuestras ediciones, venimos cargados con la mayor cantidad posible de información, importante por cierto, para compartir con todos ustedes noticias de Cuba, tanto como de fuera de las fronteras. Además, por supuesto, de nuestras acostumbradas secciones y segmentos. Las voces de Cuba, Latinoamérica al día, mirada al mundo, hoy martes de patrimonio. Los deportes, Julio Estorino que canta claro y más, muchísimo más. Así es que de inmediato ponemos proa hacia las noticias. Yolanda Esteban nos presenta a continuación los titulares de hoy.
Saludos, queridos amigos. Estos son los titulares del martes 6 de abril de 2021. La Asamblea de la Resistencia Cubana, organizaciones y líderes del exilio respaldaron la contundente manifestación del Movimiento San Isidro junto a cientos de sus vecinos. El Movimiento San Isidro, UMPACU, la Asamblea de la Resistencia Cubana y decenas de organizaciones y activistas, tanto dentro como fuera de Cuba, están unidos y conectados. Doctora describe como muy preocupante el estado de salud de los huelguistas de hambre de la UMPACU. Voces de Cuba, fragmento de la carta He visto la aflicción de mi pueblo. Latinoamérica al día, Noticias Caracol. El embajador de Estados Unidos en Colombia dice que una clara disputa narcoterrorista es el fundamento de la crisis fronteriza con Venezuela. Voz de América. Estados Unidos señala a Honduras, Guatemala y El Salvador que la ayuda económica pasa por luchar contra la corrupción. Voz de América. Guatemala recibe a funcionarios estadounidenses para tratar temas de inmigración irregular, desarrollo económico y seguridad. F. Panamá vacuna a profesores con miras a la ansiada reapertura de las escuelas. Mirada al mundo. F. Gran afluencia de jóvenes en un centro de vacunas en Miami en el primer día sin límite de edad para vacunarse. Noticias Telemundo. Voluntarios llevan a domicilio la vacuna contra el COVID-19 en Nueva York. Euronews. Europa se prepara para la desescalada de restricciones, pero sin bajar la guardia ante la pandemia del coronavirus. F. España confía en cumplir la vacunación ante un repunte más contenido de COVID-19. Euronews. Autoridades de Italia arrestan a un jefe y otros cuatro miembros de la mafia de la Cosa Nostra en Palermo. Deutsche Welle. Resurge la tensión en el este de Ucrania. Tropas ucranianas y separatistas, apoyados por Rusia, se acusan mutuamente de ataques armados. AFP. Vladimir Putin firma la ley que le permite optar por dos mandatos presidenciales más en Rusia. F. Las protestas en Birmania contra la junta militar continuaron este lunes a pesar de la brutal represión. Patrimonio. Arquitecto Nicolás Quintana. La Habana en el corazón. Deportes. En el fútbol, gana el Barcelona y se coloca a un punto del primer lugar en España. En las Grandes Ligas, ganan los Yankees y pierden los Marlins en la jornada del lunes. El cubano Yasmani Grandal conecta su jonrón 150 en las mayores. Amigos, no cambien la sintonía, que ya regresa el conductor de recuento informativo Paul Sfeir para ofrecerles la ampliación de estos titulares.
Thank you.
Muchísimas gracias, Yolanda, por el pase. Vamos de inmediato a las noticias. La Asamblea de la Resistencia Cubana, organizaciones y líderes del exilio junto a la misma respaldaron hoy la contundente manifestación realizada por el movimiento San Isidro junto a cientos de sus vecinos en la calle Damas. El pueblo cubano protesta cada vez más fuerte públicamente en contra del régimen comunista, como se vio este fin de semana en el barrio de San Isidro, en La Habana. El movimiento San Isidro, bajo la iniciativa de Luis Manuel Otero Alcántara, organizó un cumpleaños colectivo en la calle Damas, en su barrio habanero, que culminó con la participación de cientos de sus vecinos. La policía política intentó reprimir el evento tratando de arrestar a Michael Castillo, el Osorbo, pero los vecinos impidieron el arresto haciendo retirar al cuerpo represivo del lugar. La protesta culminó con los vecinos cantando contra Miguel Díaz-Canel y la canción que se ha convertido en lema de la oposición, Patria y Vida. La Asamblea y líderes y organizaciones hermanas del exilio también condenaron el acto de repudio organizado por la seguridad del Estado y sus hordas represivas contra los miembros de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, en huelga de hambre, en la sede de la misma, en Santiago de Cuba. En esa ciudad, la sede de UNPACU fue atacada a piedras por agentes de la seguridad del Estado y hordas represivas, alcanzando a José Daniel Ferrer, su esposa e hijo menor. José Daniel Ferrer, su esposa y miembros de la organización están en huelga de hambre desde el pasado 20 de marzo en protesta a la represión del régimen comunista contra la misma, al impedir que repartan alimentos a los necesitados en su vecindad. La Asamblea de la Resistencia Cubana y organizaciones firmantes felicitan al movimiento San Isidro y a sus vecinos por defender sus derechos a manifestarse y a la vez condenan los hechos ocurridos contra los valientes huelguistas en la sede de la UNPACU por parte del régimen comunista. La protesta de San Isidro se produce como respuesta a un intenso fin de semana represivo. Luis Manuel Otero Alcántara y Yamilka Latifa fueron arbitrariamente arrestados y llevados a paradero desconocido. Otero Alcántara en una librería donde se encontraba adquiriendo literatura infantil, cuando sus amigos Michael El Osorbo, El Funky y Carolina Barrero fueron a la estación de policía correspondiente para ejercer su derecho a conocer el paradero de los detenidos, la respuesta fue brutal, golpiza y multas por parte de la policía política del régimen comunista. El ataque con piedras a la sede de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, donde desde hace días se encuentran sitiados un grupo de activistas y el líder de esa organización, José Daniel Ferrer, que exigen su derecho a prestar ayuda social humanitaria a personas vulnerables del vecindario, fue otra manifestación agresiva de represión. Las piedras alcanzaron a Ferrer, su esposa y un hijo menor del líder de esa organización. Estos hechos no reflejan la fortaleza del régimen, sino su extrema debilidad. El régimen sabe que tiene una crisis sistémica, integral y final. En estas nuevas circunstancias, cada patada de esos genízaros multiplica las protestas populares, las radicaliza y acerca el momento de la libertad. En septiembre pasado hubo 42 protestas del pueblo y ya en marzo se han generado 184, en su mayoría, exigiendo derechos políticos y civiles. La Asamblea insta a todas las organizaciones de la resistencia a trabajar más juntos que nunca por la libertad de Cuba. Ha llegado la hora de que al fin termine este régimen de oprobio. Y está, por supuesto, en este comunicado, mis amigos, la firma de absolutamente todos los miembros, todas las organizaciones, tanto de la Asamblea de la Resistencia Cubana como de organizaciones hermanas del exilio que se han sumado a este pedido de apoyo y a este pedido de soporte y de respaldo a esta Cuba que ya está a punto de parir la libertad. Y de esta información se hace eco absolutamente todo el mundo, en los Estados Unidos, realmente en toda Norteamérica, Centro y Suramérica. Vamos a escuchar cómo lo reporta el Nuevo Herald, la publicación en español de The Miami Herald.
Cientos de cubanos salieron a las calles de San Isidro, un barrio pobre de La Habana, para protestar contra el gobierno y apoyar a activistas del movimiento San Isidro, de acuerdo con videos compartidos en las redes sociales el domingo. El artista Luis Manuel Otero Alcántara había planificado un cumpleaños colectivo y congregó a los residentes del área. La policía rodeó la sede e intentó impedir la actividad. La noche anterior, el periodista Humberto López, encargado de atacar a la oposición, dijo en la televisión nacional que Alcántara organizaba una actividad subversiva para dar caramelos a los niños de su barrio. La policía cubana intentó arrestar al artista Michael Castillo, pero los vecinos de San Isidro salieron a las calles e impidieron el arresto. En una breve llamada telefónica, Castillo dijo al Nuevo Herald que la policía se retiró de la calle Damas, y que todos los activistas habían regresado a sus casas tras terminar la protesta. En los videos compartidos en las redes puede verse a Castillo con una esposa en el brazo tras escapar de la policía. Los oficiales que intentaban impedir la actividad tuvieron que retirarse ante la manifestación. Cientos de personas se congregaron en la sede del movimiento San Isidro, y cantaron el tema viral Patria y Vida. También corearon estribillos populares de la música urbana que ofenden al gobernante cubano Miguel Díaz-Canel. Reportes de vecinos y periodistas independientes en Cuba dan cuenta de un bloqueo de Internet en varias zonas de La Habana. Líderes del exilio se apresuraron a felicitar y respaldar al movimiento San Isidro. Todo mi apoyo y solidaridad para los valientes manifestantes del movimiento San Isidro. Basta ya de dictadura, tuiteó la congresista cubanoamericana María Elvira Salazar. Cuba vive momentos muy tensos tras una profunda crisis económica y reformas del régimen de Díaz-Canel que incrementaron el costo de la vida y derrumbaron el poder adquisitivo de los cubanos. El Observatorio Cubano de Conflictos documentó en el último trimestre de 2020 que las protestas en la isla se triplicaron. La manifestación en La Habana coincide con la huelga de hambre que decenas de activistas de la Unión Patriótica de Cuba sostienen en Santiago de Cuba. La noche del sábado, la vivienda de José Daniel Ferrer, el líder de la organización UMPACU, fue apedreada y el régimen organizó un acto de repudio donde un grupo de personas cantó temas favorables al gobierno.
Así es como lo reporta el Nuevo Herald de Miami. Y como bien dice el final del reportaje, la organización UMPACU fue apedreada por esbirros del régimen comunista de Cuba. ¿Sabía usted que la huelga de hambre es una herramienta de lucha no violenta? Es un derecho, ¿ah? Que consiste en renunciar a cualquier tipo de alimentación para reivindicar el cumplimiento de algún derecho, eliminar reglas o normas consideradas ilegítimas por el sujeto huelguista o por la organización que la emprende. Y en este caso, básicamente, la huelga de hambre también trae consigo un derecho a la vida, aunque usted no lo crea. Por lo general, se lucha precisamente por eso, por la libertad, por la dignidad humana, por la vida, por el derecho a la vida. Y de eso tiene mucho el reclamo de los miembros de la UMPACU. Los opositores de la Unión Patriótica de Cuba, en huelga de hambre desde el 20 de marzo, ya están sufriendo deterioro de su salud de manera evidente por el ayuno prolongado en reclamo del cese del hostigamiento en contra de la organización. Vamos a ir a nuestra pausa de esta hora, pero cuando nos volvamos a reencontrar un poquito más adelante en este recuento informativo, cuando volvamos a tocar los temas de Cuba, vamos a ampliar un poquito más esta situación que se está presentando con los hermanos de la UMPACU. Ya regresamos.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9.490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 10 de la noche de lunes a miércoles y de 9 a 11 de la noche de jueves a domingo. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento Deportivo.
Saludos amigos. Para ustedes, noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. Dembélé, cuando ya llegaba el minuto 90 a la pizarra, le dio al Barcelona la victoria 1-0 ante el Valladolid para colocarse a un punto del Atlético de Madrid. La victoria azulgrana estuvo marcada por la polémica debido a la expulsión rigurosa de Óscar Plano al minuto 79, que dejó al Valladolid con 10 jugadores y por una mano de Jordi Alba en el área culé, que los jugadores del Valladolid protestaron pidiendo un penalti que no concedió el árbitro. Por si fuera poco, hay quienes opinan que el gol de Dembélé debió ser anulado, porque 10 segundos antes de que anotara el francés, hubo una falta de Jordi Alba a Roque Mesa en la recuperación del balón. El Barça ganó así de mala manera, completando el peor partido de los últimos meses, pero una victoria que pone la liga al rojo vivo. En tanto, amigos, por Italia, la Juventus apenas empató en el derbi de Turín frente al Torino por 2-2. La Juve salió en ventaja con gol de Chiesa, pero luego el Torino respondió con un doblete del atacante paraguayo Sanabria y finalmente Cristiano Ronaldo consiguió la igualdad. Con este resultado, Juventus marcha en cuarto lugar en Italia y se aleja del Inter, que es el puntero. Y nos vamos al béisbol. Yermín Mercedes continuó su fantástico inicio de temporada bateando 3 hits. Carlos Rondón ponchó 9 y los Medias Blancas de Chicago derrotaron 6-0 el lunes a los Marineros de Seattle. El dominicano es el primer jugador desde al menos el año 1900 que suma 12 hits en los primeros 4 juegos de su carrera. El bateador designado de 28 años de edad también fue el primer pelotero desde 1900 en comenzar una temporada con 8 hits en 8 turnos al bate. En tanto, el cubano Yasmani Grandal pegó su jonrón número 150, impulsó 3 y anotó 2 carreras para ayudar a Chicago a cortar una racha de 2 derrotas. Por su parte, Rondón admitió 2 hits en 5 innings y se alzó con la victoria. La derrota para el zurdo Justus Sheffield, que permitió 6 carreras, 4 limpias, con 8 hits en 5 innings. Por los Medias Blancas, los cubanos José Abreu de 5-1, Joan Moncada de 5-2 con una anotada y Yasmani Grandal de 4-2 con 2 anotadas y 3 remolcadas. Y amigos, el cubano Randy Arozarena, jardinero de los Reyes de Tampa Bay, le robó un extra base a Hunter Renfrow la noche del lunes en el estadio Fenway Park con una espectacular atrapada. Sin outs en el cuarto inning, con hombres en segunda y tercera, Renfrow dio un batazo entre el jardín central y el derecho. Lo que parecía un doblete o un triple terminó siendo out gracias a la increíble jugada de Arozarena, que literalmente voló por los aires. Eso es jugar al béisbol con toda pasión. Y en otros resultados de los partidos del lunes, en la Liga Americana, Yankees vencieron a Orioles 7-0 con un gran slam de Giancarlo Stanton. Reales derrotaron a Indios 3-0, Azulejos a los Rangers 6-2, Mellizos a los Tigres 15-6, Medias Rojas a los Reyes 11-2 y Angelinos a los Astros 7-6. En la Liga Nacional, Cardenales derrotaron a los Marlins 4-1, Cachorros a Cerveceros 5-3, Phillies a los Mets 5-3, Rojos a Piratas 5-3, Gigantes a los Padres 3-2, y en un partido de Interligas, los Dodgers vencieron a los Atléticos 10-3. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Cuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Y luego de la información deportiva, mis queridos amigos, regresamos de inmediato a la información que tiene que ver con Cuba. Y como les habíamos comentado en nuestro primer segmento de noticias en este recuento informativo, íbamos a conversar, y aquí estamos, sobre qué es lo que está ocurriendo con los huelguistas de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU. Los opositores de la Unión Patriótica de Cuba, en huelga de hambre desde el 20 de marzo, ya están sufriendo deterioro de su salud de manera evidente por el ayuno prolongado en reclamo del cese del hostigamiento en contra de la organización. La doctora Nelva Ismaraiz Ortega Tamayo, esposa de José Daniel Ferrer, líder de UNPACU, dijo que están bastante débiles, con fuertes mareos, con fuertes dolores renales, fuertes dolores en el área estomacal, cefalea, calambres, dolores en las articulaciones y en los músculos, algunos con mucha sensación de vómito cuando tratan de ingerir agua. Hay algunos que están presentando sangramiento, como en el caso de Newbies Bisset Romero, que presenta un fibroma. La médico comunicó en redes sociales que ha debido ponerle un suero intravenoso de cloruro de sodio a Liusban John Ultra por su delicado estado de salud, pues presentó la presión arterial baja, el ritmo cardíaco débil y no se han podido levantar. Eso además de sentir fuertes dolores de cabeza, estómago y en el área de los riñones. El activista está tan débil que no ha podido caminar ni levantarse, explicó la doctora Ortega. También la médico dijo que el estado físico de los otros huelguistas es muy preocupante y que suministró una inyección de lo que ella describe como dipirona a Ferrer por los fuertes dolores que tiene en sus riñones. ¿Se imaginan ustedes qué clase de crimen, qué clase de abuso, qué clase de situación absolutamente inhumana, bizarra, es la de ir a arrojar piedras por parte del régimen comunista de Cuba a estas personas que están en un acto tan sagrado como el del reclamo por la vida, por la paz, por la libertad, por la justicia y por los derechos, y en una situación de indefensión tan grande como lo es una huelga de hambre? Es estar expuesto absolutamente a todo y los criminales del régimen van a tirarles piedras y a tratar de agredirlos y a ofenderlos. Y pues usted debe comprender que una persona que está en situación de huelga de hambre está absolutamente indefensa, total y completamente indefensa. De hecho, este tipo de ataques que está realizando el régimen comunista son crímenes de lesa humanidad contra las personas. Los huelguistas, según el reporte, se mantienen con la mayor firmeza y fuerza de voluntad posible, exigiendo una sola cosa: que levanten el cerco que les está impidiendo el paso, no solamente a activistas, sino a más de 210 personas que acuden a la sede donde UNPACU realiza esta labor humanitaria de brindar alimentos, atención médica, apoyo emocional y en otras necesidades, así como respeto y amor, así explicó la esposa de Ferrer. La huelga ha llamado la atención de reconocidos medios de prensa internacionales y ha despertado profunda solidaridad entre los cubanos dentro y fuera de la isla. Numerosos artistas se han pronunciado a favor de los opositores y varios activistas han buscado una mediación de la Iglesia Católica Cubana en este asunto. Varios eurodiputados, entre ellos la vicepresidenta del Parlamento Europeo, Dita Sharansova, han pedido a representantes del régimen comunista cubano que cese el cerco policial, las detenciones ilegales contra los activistas y simpatizantes de la UNPACU, que se mantenga la señal de Internet y el sistema de comunicaciones de la UNPACU con normalidad y se garantice a Ferrer García el acceso inmediato a un examen médico adecuado, si así lo solicita, y la atención médica que requiera. Claro, el régimen comunista no sabe de derechos, no conoce de justicia, no sabe qué significa la palabra libertad y mucho menos democracia. Pero así es como funciona, mis queridos amigos. Y los jóvenes del Movimiento San Isidro, junto a UNPACU, junto a la Asamblea de la Resistencia Cubana, junto al Directorio Democrático y junto a todas las organizaciones y personas que dentro y fuera hacen presión, lo van a lograr. Se los dije en el primer segmento, Cuba está a punto de parir su libertad. Vamos a nuestra nueva pausa, el tiempo vuela en este recuento informativo. Regresamos, tenemos más, claro que sí.
Radio República, la voz de la amistad entre los cubanos.
Es la voz de una Cuba libre.
Estimados radioyentes, Radio República les anuncia que pueden visitar su sitio de internet www.radiorepublica.us, en el cual encontrarán todos nuestros programas radiales, los cuales estarán disponibles para ser escuchados o bajados en formato MP3.
Recuento informativo.
A continuación les presentamos nuestro segmento Voces de Cuba.
El pueblo por escarmiento le exige a la tiranía que quiere soberanía. Se acabó el sometimiento.
Voces de Cuba, fragmento de la carta He visto la aflicción de mi pueblo, firmada ya por centenares de cubanos.
Necesitamos con urgencia el reconocimiento de la plena ciudadanía de los cubanos residentes en el exterior. Significa que estos puedan participar también activamente en la toma de decisiones de la sociedad cubana. Como acontece a todos los ciudadanos de cualquier país democrático, todo cubano debe poder, desde su residencia en el exterior, participar cívicamente en los destinos de su nación.
Basta ya de injusticia y maldad, libertad. Cuba clama y reclama libertad.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Lo que ocurre en nuestra región se los contamos de inmediato en Latinoamérica al día.
Latinoamérica al día.
Lo último en Noticias Caracol.
Lo último tiene que ver con la crisis que hay en la frontera con Venezuela, en donde se han registrado combates en los últimos días entre militares de ese país y fracciones de las disidencias de las FARC. Tatiana Gordillo, ¿qué dijo sobre esto el embajador de Estados Unidos en Colombia?
El embajador de Estados Unidos en Colombia expresó su preocupación por la violencia que está sucediendo en la frontera entre Colombia y Venezuela en el estado de Apure. Dijo que a pesar de lo que está pasando, Estados Unidos continuará apoyando económicamente a Colombia para sostener a estos más de 5.000 desplazados que la violencia ha ocasionado.
Nos preocupa y preocupa al gobierno colombiano, las Fuerzas Armadas. Hemos visto un movimiento de venezolanos a Colombia. Nosotros brindamos apoyo a Colombia para atender a migrantes venezolanos y por eso es, sí, una preocupación para todos nosotros y ojalá que se resuelva muy pronto esa situación. Pero todos sabemos también que hay grupos narcoterroristas al otro lado de la frontera y que eso es donde el problema empieza.
Dice el embajador de Estados Unidos en Colombia que hay que admitir y reconocer que lo que se presenta allí es una clara disputa narcoterrorista en ese lugar y que a pesar de todo hay que seguir apoyando a los migrantes venezolanos que están entrando a Colombia huyendo de la violencia. Desde el occidente de Bogotá, Tatiana Gordillo, Noticias Caracol.
Latinoamérica al día.
El gobierno del presidente Joe Biden viene insistiendo desde hace semanas en la necesidad de hacer frente a las causas de la migración, para lo cual está dispuesto a destinar unos 4.000 millones de dólares en ayudas a la región. Sin embargo, insiste en que ese dinero está sujeto a unos valores, los cuales, según Washington, no siempre se cumplen en los países del Triángulo Norte. La corrupción sigue siendo un reto en lo referente a nuestra relación con Honduras, reconoció el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, en rueda de prensa este lunes. El vocero contestaba así a una pregunta directa sobre el presidente Juan Orlando Hernández sobre quién pesan acusaciones por narcotráfico en Estados Unidos después de que el enviado especial de Estados Unidos para el Triángulo Norte, Ricardo Zúñiga, no incluyera a Honduras en su primera gira oficial, que le llevará a visitar Guatemala y El Salvador esta semana. El vocero, no obstante, quiso restar importancia a ese detalle y aseguró que la delegación estadounidense planea reunirse con funcionarios hondureños una vez regresen, incluido el canciller Lisandro Rosales, quien tiene previsto visitar Estados Unidos próximamente. Price quiso además recalcar la preocupación de su país ante los retos que el pueblo de Honduras afronta en estos momentos, como la pandemia y el impacto de desastres naturales, y aseguró que la administración Biden trabajará con todos aquellos que estén comprometidos en luchar contra una corrupción que, ciertamente, se ha vuelto endémica en ese país. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Latinoamérica al día.
Este lunes arribó a Guatemala el enviado especial del presidente Biden para el Triángulo Norte, Ricardo Zúñiga, acompañado de Katie Tobin, directora principal de Seguridad Transfronteriza del Consejo de Seguridad Nacional, para dialogar con autoridades guatemaltecas. Se trata de dar seguimiento a las conversaciones sostenidas en México, así como avanzar en un plan de acción eficaz y humano sobre inmigración, especialmente en este momento en que se da un repunte de migrantes en la frontera sur de Estados Unidos. Los funcionarios estadounidenses tienen programado para este lunes una reunión a puerta cerrada con el canciller guatemalteco Pedro Grolo y posteriormente con el presidente Alejandro Yamatei, quien los recibirá en su despacho en Casa Presidencial. Para el martes, la agenda incluye 3 reuniones bilaterales de trabajo con ministros de Estado que abordarán temas de desarrollo económico, seguridad y migración. La gira oficial continuará en El Salvador para conversar con las partes interesadas para abordar las causas fundamentales de la migración y la migración irregular en, desde y a través de la región, expone el comunicado de la embajada estadounidense. Esta visita fue postergada el pasado 24 de marzo debido a la caída de ceniza del volcán de Pacaya. Se espera que después de las reuniones ofrezcan una conferencia de prensa o emitan un comunicado debido a que no habrá acceso a los medios. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Latinoamérica al día.
Panamá, que mantiene cerradas sus escuelas desde marzo de 2020 a causa de la pandemia, comenzó a vacunar a los docentes contra la COVID-19 con miras a un esperado retorno gradual a las aulas que podría iniciarse este mes en algunas de ellas, al menos en la modalidad semipresencial, según informaron las autoridades. Panamá desarrolló todo el año escolar 2020 a distancia e inició este 2021 con la misma modalidad. Un informe del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, situó a este país como el que más tiempo en el mundo ha permanecido con las escuelas cerradas en el marco de la pandemia. Los docentes fueron incluidos en la fase 2 de las 4 del proceso nacional de vacunación que comenzó el pasado 20 de enero y en el marco del cual se han inmunizado a al menos 373.491 personas de grupos prioritarios, como el personal sanitario y los mayores de 60 años con enfermedades crónicas, entre otros. Solo 18 de las más de 3.150 escuelas públicas de Panamá cumplen ahora con las medidas de bioseguridad para recibir estudiantes tras más de un año cerradas por la pandemia, según el gobierno, al lanzar un plan para rehabilitar en 3 meses 824 planteles con miras a su reapertura. Las clases en Panamá, donde hay cerca de 900.000 estudiantes, se han desarrollado a distancia, bien sea a través de plataformas, radio y televisión.
Latinoamérica al día.
Estimados radioyentes, Radio República les anuncia que pueden visitar el sitio de internet www.directorio.org, la página oficial del Directorio Democrático Cubano. En ella podrán conocer informaciones sobre la resistencia cívica cubana en contra de la dictadura castrista, la solidaridad internacional con esta justa causa y las actividades del Directorio Democrático Cubano a favor de la libertad y la democracia para Cuba.
Recuento informativo.
Noticias internacionales. Mirada al mundo.
Una mirada al mundo.
La vacunación contra la COVID-19 sin limitaciones por edad para los adultos ha dado comienzo este lunes en Florida con una gran afluencia de personas jóvenes. Antes de la salida del sol ya había una larga fila de automóviles en uno de los mayores centros de inmunización en Miami, con personas listas para vacunarse. Este centro, instalado en el campus norte de la Universidad Miami-Dade College, que es administrado por la Agencia Federal de Manejo de Emergencias, la FEMA, es el más grande del sur de Florida. Según datos del Departamento de Salud de este estado, el grupo de edad con más casos de COVID-19 desde el inicio de la pandemia es el de 25 a 34 años, que acumula más de 362.000 contagios de los más de 2 millones registrados desde el pasado 1 de marzo en el estado. A partir de este martes 6 de abril, este centro de vacunación solo ofrecerá la vacuna monodosis de Johnson & Johnson y tendrá capacidad para suministrar 3.000 dosis diarias. Además, en los centros de vacunación que la FEMA tiene en Miami, Orlando y Tampa, se aplicará la vacuna de Pfizer de 2 dosis a mayores de 16 años. El presidente estadounidense, Joe Biden, ha fijado la fecha del 4 de julio, Día Nacional de este país, para darle la vuelta a la pandemia de coronavirus, iniciada en estas tierras en el primer trimestre de 2020.
En Nueva York avanzan los esfuerzos por vacunar contra el COVID-19 a la mayoría de sus residentes y ahora hay una iniciativa que busca inocular a aquellos que no pueden llegar a los centros de vacunación.
Y Ángel Villa Gómez habló precisamente con un grupo de voluntarios del Bronx cuya misión es llevar la vacuna del coronavirus a domicilio.
Yo me siento feliz, feliz, porque eso me va a precaver con respecto a enfermarme del COVID.
Como Marco Antonio Méndez, más de 2.000 personas se han beneficiado con este programa de vacunas a domicilio creado por voluntarios del Bronx Rising, una organización creada en el 2020 para ayudar a los residentes del Bronx durante la pandemia.
El proyecto consiste en que nosotros vamos a los Nature Development y tocamos las puertas y le decimos a los residentes que vamos a estar aquí tal día y si están interesados en registrarse en la vacuna. Hacemos un plan con el día, la fecha y después le dejamos saber a todos los residentes llamándolos para darle su día y hora que vengan abajo a recibir la vacuna.
Con una lista de los interesados en vacunarse, los organizadores de The Bronx Rising Initiative se contactan con la clínica Morris Haight Health Center, encargada de proveer las vacunas. The Bronx Rising Initiative corre con todos los gastos.
Me siento muy alegre, satisfactorio y deben de hacerlo continuamente.
Me siento bien, gracias a Dios, que me puse la primera dosis en el día de hoy. Me siento súper bien que llegaron al vecindario a poner la vacuna.
Según los organizadores de este programa, seguirán llevando la inmunización contra el COVID a domicilio mientras tengan los fondos. Desde el Bronx, Nueva York, para Hoy Día, Ángel Villagómez.
El Reino Unido se prepara para la desescalada a partir del próximo lunes 12 de abril. Tiendas, gimnasios, zoológicos y peluquerías abrirán sus puertas. Los pubs y restaurantes podrán servir comida al aire libre, todo gracias a los más de 31 millones de personas que han sido vacunadas. El primer ministro Boris Johnson ha hablado de un sistema de semáforos para autorizar los viajes al extranjero. No podemos bajar la guardia. Puede haber nuevas oleadas de infecciones en otros países y sabemos lo que puede pasar. Aún no sabemos si el escudo de la vacuna será suficientemente resistente cuando los casos comiencen a aumentar y eso me temo que sucederá. Por eso les pido que por favor se vacunen, que se pongan la segunda dosis cuando les toque y que se hagan la PCR gratuita, incluso si no tienen síntomas, declaró el primer ministro británico Boris Johnson. En Grecia, los comercios no esenciales abren en algunas regiones tras 2 meses de encierro, pero solo para recoger pedidos previos. Los clientes deberán tomar cita y tendrán un plazo de 3 horas para recoger sus pedidos y solo se permitirá una persona por cada 25 metros cuadrados. Los grandes centros comerciales, sin embargo, permanecen cerrados a la espera del regreso a la normalidad. Llevamos tanto tiempo en casa, es normal que todo el mundo quiera salir, relajarse y divertirse. Ya todo parece mejor, decía este joven griego. En Portugal, las escuelas de secundaria podrán impartir clases. Los museos y las terrazas abren tras 2 meses de cierre estricto, Sin embargo, aún se aplican restricciones. Solo 4 personas pueden sentarse juntas en una misma mesa en terrazas de restaurantes al aire libre. El surf y otros deportes vuelven a autorizarse desde este lunes. Sin embargo, el gobierno portugués se reserva la posibilidad de implantar nuevas restricciones.
España sigue en alto riesgo tras Semana Santa. La incidencia alcanza los 163,4 casos, una tendencia al alza más suave que la de otros países europeos. Tanto la ministra de Sanidad, Carolina Darias, como el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, están convencidos de que España logrará el objetivo de inmunizar al 70% de la población este verano.
Siempre hemos hablado del 70% de población inmunizada y entendemos que siempre es a ser posible a 2 dosis.
Nuestro país está vacunando muy bien, estamos consiguiendo un ritmo de vacunación que nos permite no sufrir retrasos respecto al aprovisionamiento que estamos recibiendo. Habiéndose entregado prácticamente la totalidad de las dosis que se han recibido a las comunidades autónomas, estas han sido capaces ya de administrar el 90%.
Este lunes llegó la primera remesa semanal de 1.200.000 dosis de la farmacéutica Pfizer previstas para este mes. El jueves pasado, una partida de más de 1 millón de vacunas de AstraZeneca que ya se comenzó a administrar esta Semana Santa, periodo en el que se han inoculado más de 400.000 inyecciones. El ritmo podría acelerarse con la llegada el 15 de abril de 300.000 vacunas de la farmacéutica Janssen, que logra la inmunización con una sola dosis y que se destinará a los más mayores. En breve, además, y según apuntó Fernando Simón, se podría aprobar la administración de la vacuna de AstraZeneca a los mayores de 65 años.
Detenido en Palermo un jefe de la Cosa Nostra de vuelta a Italia para las vacaciones de Semana Santa. Giuseppe Galvaruso vivía desde hacía años en Brasil. Fue arrestado por los carabineros cuando se encontraba con su familia, justo antes del tradicional almuerzo del domingo de Pascua. Durante la operación fueron detenidos otros 4 miembros del clan Calvaruso. Todos están acusados de asociación mafiosa, extorsión, lesiones personales, secuestro, registro ficticio de bienes y todos los delitos agravados por el método y modalidades mafiosas. El jefe de este clan de la Cosa Nostra controlaba el barrio de Pagliarelli de la capital siciliana, pese a vivir en Brasil. Comerciantes y empresarios recurrían a la familia Calvaruso para obtener autorizaciones para la apertura de negocios o para resolver disputas. Giuseppe Calvaruso, de 44 años, había amasado una gran fortuna que habría reinvertido en el sector de la construcción y la restauración. También había hecho negocios con un ciudadano de Singapur interesado en invertir un importante capital en el sector de la construcción y el turismo hotelero en Sicilia.
Las tropas ucranianas y los separatistas apoyados por Rusia en la región oriental de Donbás se acusan mutuamente de sangrientos ataques. La tensión resurge tras un largo periodo de calma. Hace solo unos días, Kiev denunció que Moscú había desplazado un gran número de tropas a la frontera ucraniana. Esto despertó los fantasmas del pasado, cuando en 2014 Rusia hizo lo mismo. Moscú debe detener la escalada militar y reafirmar inmediata e incondicionalmente su compromiso con un acuerdo político y diplomático y un régimen de alto el fuego. El Kremlin no ve motivos de preocupación y afirma que Rusia es libre de desplegar sus tropas en su propio territorio. Eso sí, el portavoz presidencial Dmitry Peskov advirtió a Estados Unidos y a la OTAN de que mantengan sus fuerzas lejos de Ucrania o la frontera rusa. Esto provocaría un aumento de las tensiones cerca de las fronteras rusas y, por supuesto, requeriría medidas adicionales por parte de Rusia para preservar su seguridad. Desde 2014, el conflicto por el este de Ucrania se ha cobrado la vida de más de 13.000 personas. El acuerdo de paz de 2015 nunca se implementó y ahora rige un alto el fuego acordado en julio. Por ahora.
El presidente ruso Vladimir Putin firmó el lunes la ley que le permite presentarse a 2 nuevos mandatos presidenciales de 6 años. Esta ley, publicada en el Diario Oficial del Gobierno ruso, la adoptó el Parlamento en marzo, tras un referéndum constitucional celebrado en julio de 2020, que finalizó oficialmente con la victoria del sí, con el 77,92% de los votos y una participación del 65% según cifras oficiales. Dicha legislación abre la puerta a la continuidad de Putin en el Kremlin hasta 2036. Tras llegar al poder en el año 2000,
Putin ha eliminado en 2 décadas toda competencia real, poniendo barreras a la oposición y a los medios de comunicación independientes. El presidente debería haberse retirado al final de su mandato actual, en 2024, ya que la legislación rusa no autoriza más de 2 mandatos presidenciales consecutivos. Pero según el texto promulgado el lunes, esta restricción no se aplica a aquellos que ocupaban el cargo de jefe de Estado antes de la entrada en vigor de las enmiendas a la Constitución. La ley promulgada introduce también en la Constitución principios conservadores deseados por el presidente, como la fe en Dios, matrimonio reservado a los heterosexuales y educación patriótica. También otorga inmunidad a los presidentes rusos, incluso después de dejar el cargo.
Las protestas en Birmania contra la junta militar continuaron este lunes a pesar de la brutal represión y tuvieron un aplauso masivo en honor a los jóvenes y las guerrillas étnicas por su oposición al golpe de Estado del 1 de febrero. En Rangún, la antigua capital, más de un centenar de personas vestidas de negro celebraron una sentada en recuerdo a las víctimas de las protestas. A pesar de que las muertes por la represión son ya 564, según la Asociación para la Asistencia de Presos Políticos de Birmania, cientos de personas se manifestaron también en otras ciudades del país. El domingo, 10 guerrillas étnicas birmanas expresaron su apoyo al movimiento democrático en un comunicado conjunto en contra de los militares. A las más de 560 muertes registradas hasta el momento, se suman al menos 2.667 detenidos, entre los que pueden figurar pronto unos 60 artistas, entre ellos actores y cantantes, contra los que se han emitido órdenes de arresto por publicar mensajes de apoyo en favor del movimiento de desobediencia civil. El ejército justifica el golpe de hace 2 meses por un supuesto fraude electoral en los comicios del pasado noviembre, en los que arrasó el partido de la líder birmana Aung San Suu Kyi y que fueron considerados legítimos por los observadores internacionales.
Una mirada al mundo.
Radio República es la voz del Directorio Democrático Cubano. Porque la libertad será nuestra.
Presentamos a continuación nuestro segmento Patrimonio.
Patrimonio. Personajes, hechos y lugares que conforman la nacionalidad cubana. Nicolás Quintana, La Habana en el corazón.
Nicolás Quintana nació en La Habana en 1925. Quien llegaría a ser un profesor brillante y culto conferencista, sagaz crítico de las artes plásticas, arquitectura y urbanismo, se graduó en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de La Habana. De 1954 a 1960 fue el director de planes maestros urbanos y regionales para Varadero y la histórica ciudad de Trinidad, en colaboración con el arquitecto José Luis Sert. En 1956, en una competencia nacional, fue ganador de 2 premios nacionales a la excelencia arquitectónica en edificios públicos y residencias económicas. En 1960, tras sufrir la persecución castrista, se radicó en Venezuela, donde diseñó, entre otros, el plan maestro de la ciudad de Caricuao. Más tarde, se trasladó a Puerto Rico, donde por 2 décadas diseñó más de 100 proyectos de desarrollos urbanísticos. En 1986, Quintana se estableció en Miami y fue nombrado profesor adjunto en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Miami y en 1996 profesor en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Internacional de la Florida. Entre sus reconocimientos se encuentran el título de Catedrático en Arquitectura y Urbanismo de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Internacional de la Florida, Premio de Diseño Urbano del Instituto Americano de Arquitectos, Capítulo de Miami. Miembro emérito de Herencia Cultural Cubana, que también le otorgó el Premio Herencia 2000, y el Premio del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico por su extraordinaria contribución a la arquitectura puertorriqueña. Quintana fue director del proyecto La Habana y sus paisajes, concebido para la futura reconstrucción de la ciudad basado en guías de desarrollo protectoras del medio ambiente rural y urbano. Conferencista infatigable, el 18 de febrero del 2011 dictó su última conferencia que narraba la evolución de La Habana entre 1514 hasta el presente. El arquitecto Nicolás Quintana que soñó hasta su último día con La Habana del futuro, falleció en Miami el 31 de mayo del 2011. En una ocasión había expresado:
"No acepto un urbanismo que no toma en cuenta a las personas".
Patrimonio, aquí en Radio República.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Déjame presumir un poquito en este día, pues a todos nos satisface ver cuando acertamos en algo. Y si tú eres de los que me escuchan con frecuencia y fidelidad a través del tiempo, lo cual yo agradezco mucho, recordarás que te he dicho varias veces con anterioridad que en Cuba el miedo se está mudando de bando, algo que se pudo comprobar palpablemente este domingo gracias a la gente de San Isidro, el movimiento y el barrio. Los esbirros de la dictadura trataron de arrestar al artista Michael Osorbo y los vecinos del barrio salieron a impedirlo, cantando Patria y Vida y coreando obscenidades contra Miguel Díaz-Canel y la dictadura, a viva voz y en plena calle. Al final, los jenízaros tuvieron que marcharse como gatos escaldados y el puño de Osorbo, con las esposas colgando del mismo, se ha transformado en todo un símbolo del momento de cambio. Cambio en la actitud de los cubanos que quieren ser libres, que se está dando a la vista de todos. La demostración anticastrista fue una verdadera y espontánea manifestación popular, a diferencia de las marchas, concentraciones y actos de repudio que organiza la tiranía. Esto era, de verdad, el pueblo en la calle demandando sus derechos y apoyando a los opositores. El pueblo está puesto y las autoridades lo saben, dijo al comentar el hecho el líder del movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, a quien arrestaron ayer lunes. No me extrañaría si el pueblo nuevamente se bota a la calle para reclamar su liberación. Curiosamente para los escépticos y simbólicamente para los creyentes, este domingo de la protesta de San Isidro, los cristianos celebrábamos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y justamente ese día, los cubanos demostraron que Cuba también está resucitando, porque el miedo, se ha cambiado de bando.
Y de esta manera, mis queridos amigos, estamos poniendo punto final a este recuento informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Desde los estudios nos despedimos, el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de la estación y de este espacio, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y este servidor Paul Sfeir, con el compromiso de volvernos a encontrar mañana bien puntuales en otra entrega de Recuento Informativo. Cuídense mucho, por favor. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Hoy yo te invito a caminar por mis solares, para demostrarte que sirven tus ideales. Somos humanos, aunque no pensemos iguales. No nos tratemos ni dañemos como animales. Esta es mi forma de decírtelo. Llora mi pueblo y siento yo su voz. Tu 5-9, yo doble 2. 60 años, trancado al dominó. Bombo y platillo a los 500 de La Habana. Mientras en casa las cazuelas ya no tienen jama. ¿Qué celebramos si la gente anda deprisa? Cambiando Che Guevara, llama al tipo la divisa. Todo ha cambiado, ya no es lo mismo. Entre tú y yo hay un abismo. Publicidad, un paraíso, un varadero. Mientras las madres lloran por sus hijos que se fueron. Se acabó.
Y de palabras que aún son nada.
No más mentiras. Mi pueblo pide libertad, no más doctrina. Ya no gritemos patria o muerte, sino patria y vida. Y empezar a construir lo que soñamos, lo que destruyeron con su mano.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.